No todo el mundo tiene la oportunidad. No todo el mundo tiene la oportunidad, así que si quieren ustedes, para farmaciamundonatural.es, una para farmacia cualquiera, en el Corte Inglés, pregunten, oiga, que es que yo no puedo pegarme el gustazo y tengo una indigestión aquí que además con un ardor de estómago, no se preocupe. Ahí lo tienen, Gastro Plus. Bueno, el lunes va a haber mucho Gastro Plus rulando por España. Pase lo que pase, porque lo mismo se le va a indigestar a unos que a otros. El Gastro Plus no entiende de estómagos a la izquierda o a la derecha. El domingo se celebran elecciones municipales, autonómicas y europeas. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte municipal, porque en las últimas elecciones municipales llegaron los alcaldes del cambio, dijeron. Somos los alcaldes del cambio, porque traían muchas promesas nuevas para sus municipios. Con nosotros las cosas irán diferentes. Bueno, pues yo creo que a 3, miércoles, jueves, viernes, sábado, a 4 días de que se pueda votar, es momento de hacer repaso a algunos de los alcaldes y ayuntamientos del cambio. ¿Cómo no comenzar con la que pasó de ser una superheroína en mallas a la alcaldesa de una de las ciudades más importantes de Europa? Vamos a ver si ha habido incumplimientos, promesas fallidas o no. Comenzamos ronda en Barcelona. Pablo Planas.
Ada Colau conquistó la alcaldía de Barcelona con un programa tan vasto como en concreto. El cambio en la ciudad condal se ha traducido en el incumplimiento sistemático de todas y cada una de las buenas intenciones con las que ganó la alcaldía. Los desahucios y los alquileres, que debían de ser sus grandes caballos de batalla, siguen, los desahucios se mantienen y el precio de los alquileres se ha doblado y hasta triplicado en algunas zonas de la ciudad. No se conoce ninguna iniciativa práctica emprendida por el ayuntamiento en la materia, salvo la de pretender a última hora del mandato que el 30% de las nuevas construcciones se dedique a vivienda social. Eso evidentemente ha contribuido a paralizar las obras. Otro tanto para la nefasta gestión de la alcaldesa, que también ha legado a la ciudad dos conceptos, el Tom Manta y los narcopisos, aunque hay una cosa que prometió y se ha cumplido, que fue disolver la sección de antidisturbios de la Guardia Urbana, que era la que se ocupaba de desalojar a los ocupas.
Gracias, Pablo Planas, en Barcelona. En Galicia tenemos que hablar de tres grandes ayuntamientos del cambio: La Coruña, Santiago y Ferrol. Repaso, Ignacio Balboa, en Radio Galicia.
En el caso de Galicia, los tres ayuntamientos importantes donde gobiernan las mareas, me refiero al Ayuntamiento de La Coruña, al Ayuntamiento de Santiago y al Ayuntamiento de Ferrol, los resultados no han sido aquello que ellos prometían. Por ejemplo, en el aspecto de la gestión, todos han fallado a la hora de conseguir la aprobación de los presupuestos. Además, los porcentajes de materialización de las inversiones que en esos presupuestos no aprobados, sino prorrogados, llevaron a cabo, en ningún caso ha superado el 30%, es decir, el 70% del dinero que tenían que invertir se ha quedado sin invertir y, por supuesto, ha tenido que ir obligatoriamente por ley a cancelar deuda, con lo cual además se han convertido en los peores pagadores de los proveedores de servicios y de materiales para los concellos. Y naturalmente ahora alguno intenta ponerse la medalla de que han sido capaces de reducir la deuda, eso a costa de no gastar el dinero que presupuestado estaba para poder hacerlo. La segunda materia en la cual han tenido un absoluto fracaso será la remunicipalización de los servicios externalizados. Bueno, en Santiago se ha conseguido en el caso de la hora. No les quiero contar el dinero que está perdiendo el ayuntamiento, la hora y la grúa, mejor lo hubieran dejado como estaba, pero los servicios básicos, el agua, la limpieza, los comedores municipales, absolutamente nada. Y finalmente, las grandes infraestructuras, que en algunos casos son muy potentes. Por ponerles el ejemplo de Santiago, es la única de las grandes siete grandes ciudades de Galicia donde no se ha conseguido tener todavía una depuradora. Con lo cual, al haber bloqueado el proyecto que el gobierno anterior municipal había dejado encima de la mesa y que ya estaba en fase de planificación, pues se perdieron 40 y tantos millones de euros de subvención europea, y además se está incumpliendo flagrantemente la normativa europea sobre la depuración de aguas municipales, con lo cual vamos a estar pagando durante los próximos años 10 aproximadamente, se calcula que se tarde en poder acometer la nueva depuradora, porque hay que empezar el proceso de nuevo. Mientras tanto, estaremos pagando las multas que al gobierno español y al Concello de Santiago les ponga la Comunidad Económica Europea por incumplimiento de la normativa de las aguas residuales. Este es el precioso panorama que nos dejan las tres administraciones municipales de las tres ciudades donde las mareas llegaron al poder.
Esto es Política Municipal, el resumen que ha hecho Ignacio Balboa de Es Radio Galicia. Y en Zaragoza, ¿cómo ha sido la gestión estos 4 años de Pedro Santisteve? Jorge Calleja.
Ha sido una legislatura de símbolos y guiños a los suyos con poca gestión real, caracterizada por enfrentamientos con sindicatos del ayuntamiento, enfrentamientos con grandes empresas de servicios públicos, concursos bloqueados por mala gestión que solo en jardines se traduce en 3,5 millones de euros más al año de lo que se pagaba antes por ello, declaraciones épicas como la del concejal de vivienda, Pablo Híjar, diciendo que solo gobiernan para los 80.000 que les votaron. Se recordará la legislatura como la legislatura de los ocupas, por la cesión de edificios públicos a asociaciones y colectivos afines, por la cesión de espacios para que terroristas con delitos de sangre diesen charlas sobre la necesidad de acabar con el Estado, la legislatura en la que Zaragoza alcanzó el segundo puesto en la lista de ciudades más endeudadas. Dos concejales del equipo de gobierno de Zaragoza en Común, Alberto Cubero y Elena Giner, han sido imputados y pese a ello no dimitieron de sus cargos en contra de su mensaje electoral. El primero de ellos fue investigado por una viga de una carpa de las fiestas del Pilar que se desplomó y golpeó a una mujer, aunque se libró porque la víctima le terminó perdonando. La segunda está imputada por prevaricación. Ha sido una legislatura de numerosos viajes del alcalde Pedro Santisteve, el mismo que utilizó el dinero público para comprarse su gomina. También ha sido la legislatura de los conflictos internos que se han reflejado en que para este domingo concurrirán a las elecciones Zaragoza en Común y Podemos por separado.
Gracias, Jorge Calleja, de Radio Zaragoza. En Cádiz, otro alcalde importante, Pedro de Tena.
José María González Kitchi es un incumplidor nato, no solo de promesas políticas, sino de ideas. Ya forma parte de la casta castúa a la que acusaba de todo hace 4 años. Los principales incumplimientos políticos de Kitchi tienen que ver con el empleo y con la vivienda. La anécdota del garbanzo duro que le presentó una vecina en un pleno para enseñarle lo que comían los pobres y parados de Cádiz lo refleja. Por si fuera poco, en una jornada sobre el paro y la exclusión para el próximo día 25 le consideran un hipócrita por multar y amordazar a quienes denuncian el desempleo en Cádiz. Su plan de empleo ha sido un fracaso en una de las capitales españolas del paro. En cuanto a la vivienda, dijo que iba a acabar con la infravivienda en 4 años dedicando el 0,5% del presupuesto anual y lo acusan de no haber hecho nada. Bueno, 7 viviendas municipales en 4 años. Tampoco ha cumplido la reducción del número de asesores ni las colocaciones a dedo, ni ha sido fiel a su pacifismo con su sí a las corbetas de guerra de Arabia Saudita, alabó a Siria y a Maduro y ha censurado el cine israelí y, cómo no, escrachó y calumnió a Teófilo Martínez y fue condenado por ello, pero ahora manda a la policía local cuando lo escrachan a él. Eso sí, le ha dado la medalla de oro a la Virgen del Rosario. Coherencia anticapitalista. Vaya pedazo de carnaval que se ha montado en CAI.
Hombre, pero por lo menos ha habido una medalla a una virgen. Gracias, Pedro de Tena. Atención, José Carnau. Gestión de Ribó y Oltra en Valencia.
El Ayuntamiento de Valencia, que celebrará elecciones el próximo domingo 26 de mayo, acaba un mandato con el alcalde Ribó al frente en el que hasta 30 promesas no se han llegado a cumplir, y algunas de ellas especialmente emblemáticas y significativas. Podemos destacar la reforma de varias plazas del centro de la ciudad, del centro histórico, como la de San Agustín, Brujas, la misma plaza del Ayuntamiento o la famosísima Plaza de la Reina, que tantos quebraderos de cabeza está causando porque parecía que ya había un proyecto en marcha y también se quedó en el cajón. Pero hablamos de lugares que deberían estar protegidos por patrimonio y siguen estando con un peligro de derribo, como es el Cine Metropol, de reurbanizar gran parte de lo que es el ensanche, lo que es el centro comercial de la ciudad. Algunos problemas, por ejemplo, que han generado mucho, mucho malestar entre el sector del comercio son tantas y tantas licencias atascadas. No se conceden licencias ni en obras ni en las relaciones de actividades en los negocios, y eso está generando también un atasco y unos problemas gravísimos. Es especialmente significativo que algunas de las lugares que este actual gobierno, que lidera Joan Ribó, utilizó para criticar al Partido Popular, como el famoso plan de la prolongación de las Cubañas dentro del plan del Cabañal, sigue estando de alguna manera taponado. Simplemente se derogó esa ampliación y se derogó el plan que había anteriormente, pero sigue estando taponado ese problema. La zona del que fue en su día circuito de Fórmula 1 sigue sin reactivarse, sin construirse allí y sin limpiarse, y sigue estando una zona prácticamente abandonada. Y luego ha habido muchos problemas, como se sabe, en las políticas de movilidad y en el plan director de la bicicleta, que sigue teniendo, pues está pendiente de aprobación, junto con otros muchos puntos, como los de los puntos de recarga eléctricos, algunos solares de la ciudad que siguen estando en estado de abandono, y los problemas que han causado, especialmente en las recientes fiestas de Fallas, el botellón en muchas zonas de la ciudad. O sea que este gobierno llega a estas elecciones, el gobierno Joan Ribó, con 30 proyectos detallados. Dentro de esos proyectos, además, podríamos extendernos más, sin cumplir y sin realizar.
Hombre, era un resumen, Joseca. Y clavado José Carnau en Radio Valencia. ¿Y en Madrid? ¿Y en Madrid? ¿Qué haría Gonzalo Heredero sin Manuela Carmena?
Hablando de incumplimientos, el Ayuntamiento de Manuela Carmena afirmaba que la mayoría de los servicios municipales transferidos a entidades privadas volvería a dominio y gestión del Ayuntamiento, pero eso no ha sucedido. Tan solo se hizo con la empresa funeraria y con Bicimad. Pero los servicios sociales, la mayoría de los centros culturales, las empresas dedicadas a las personas sin hogar, el alumbrado, las infraestructuras, las compañías encargadas de la movilidad, de la limpieza y la jardinería o la recogida de basuras continúan en manos de empresas privadas. El acceso a la vivienda era otro de los puntos básicos del programa electoral y una de las banderas que más ha agitado Carmena. El ayuntamiento prometió la construcción de 4.200 viviendas entre 2016 y 2019. Sin embargo, según los últimos datos de la empresa municipal de la vivienda y suelo, publicados el pasado mes de abril, solo se han adjudicado o iniciado 1.426 viviendas. Otra de las promesas era acabar con los desahucios en la capital, y en esta legislatura se han producido más de 13.000. Incumplimiento del código ético, por el que todos los concejales se comprometían a dimitir en caso de ser imputados, aunque ya no cuente con Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, investigados por prevaricación, malversación y delito societario por el Open de tenis, ni con Romy Arce, procesada por injurias a la policía. Todos ellos siguieron en sus puestos. También llegaron al poder prometiendo bajarse los sueldos. 4 años después, de eso, nada de nada. Claro que de todo esto ya avisaba Manuela Carmena, quien solo 5 días más tarde de hacerse con el bastón de mando, decía que el programa electoral de Ahora Madrid era un conjunto de sugerencias.
Pues, Nieves, les hemos dado carrete, ¿eh? Les dices, oye, y a cualquiera les dice que acorten. Dice, usted nos ha pedido un balance de 4 años, les ha salido un poquito negativo, ¿eh? En fin, si hay que dar gastro plus a los alcaldes y alcaldesas de cambio, se le da también. Nos vamos a ir a las noticias. Luego vamos a la tertulia. Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Crees que es un día interesante para tertuliar?
Ha sido divertido hasta el momento y yo creo lo que nos espera, que esto acaba de empezar.
Pues ahora, a ti te espera Tomás Cuesta y Juan Pablo Polvorinos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.